Lo principal, hola a todo el mundo, los que estáis aquí, los que estáis ahí haciendo compras y actividades y muffins, que es el pago que vamos a sacar nosotros hoy. Esto es La Viñeta del Disco Inferno, podcast de cosas frikis, y hoy nos vamos a dedicar a charlar un ratito de una temática bastante interesante, pero que es para gente mayor. Gente mayor, no somos chavalines, que es esa etapa en que el cine empezó a adaptar cómics, no tanto de superhéroes, sino cómics variados. Son los años 90. Las películas de cómics de los años 90, producidas mayoritariamente por Hollywood, algunas buenas, algunas malas y algunas regulares. No hay que engañarse. Os voy a presentar a los compañeros. Aquí tenemos a Joe Spinell.
Bien hallado.
Joe Spinell, lo podéis escuchar, somos podcasters todos, lo podéis escuchar en Semental Chihuahua, que es un podcast maravilloso con un título fantástico. Luego lo escuchas y ya es otra historia. Poco perro sale allí. Y La Base Obrera. Tenemos al compañero Raúl Martín, que dirige el podcast General Acá y participa en Hello Freak. Bienvenido.
Hola, Albert. Hola, militantes. Bueno, aquí, como siempre, encantadísimo de estar y, como siempre, distanciándonos cada vez más de la tónica de los cómics, que va de cómic independiente, de cómic autoproducido, y nosotros, pues, adaptándonos, como siempre, al medio, pues bueno, nos vamos a ver.
La cuota de...
¿Y por qué no? Es la cuota de Transmedia. Y por último, pero no menos importante, el compañero Alfonso, de La Bodega Friki, que es un canal de Instagram y también un canal de YouTube, si no estoy seguro.
Sí, efectivamente, muchas gracias. El canal de YouTube lo tengo un poco abandonado últimamente, pero bueno, en Instagram sigo dando la turra con contenido friki. Y un auténtico placer en este festival de cómic y fanzine tan bien montado por Bowman. Y la gente muy involucrada, y es una gozada de estar aquí, así que es un placer sumergirnos en los locos años 90 con vosotros.
Sí, los locos años 90, los años 90, lo que fue, uy, cuánta coca, cuánta droga y cuántas historias que no queremos recordar y no queremos que, por ejemplo, nuestros hijos sepan nunca, ¿no? Pero ocurrieron, los años 90 ocurrieron, y centrándonos en el tema que nos ocupa, en los años 90 hubo un inicio de lo que fueron adaptaciones de cómics, no necesariamente de superhéroes, sino de cómics en líneas generales. ¿Y eso por qué se produjo? Pues por el dinero, por el pistrinque y por un objeto que apareció en su momento y lo petó muchísimo, que fue el Batman de Tim Burton. Batman y la escuela de Tim Burton, que yo creo que todos más o menos vimos el estreno, puede ser, ¿no?
Sí.
Más o menos. Amén. O en la época.
Yo no, en la tele ya.
¿Tú no tenías etapa de ir al cine?
Todavía no.
Fuera, la puta calle. Bueno, pues el Batman de Tim Burton fue un éxito brutal. Fue un éxito, dio mucho dinero, llevó a la gente de cine, creó la Batmanía, creó el merchandising y creó un modelo de negocio. Y a partir de ahí, yo tengo la impresión de que todo Hollywood dijo: vamos a buscar derechos, vamos a buscar material, vamos a hacer pinículas. Pero antes de saltar al tema en concreto, ¿el Batman de Tim Burton, sí o no? Respuesta rápida.
Sí. No.
¿Y tú?
Sí.
Sí. Bueno, estamos en...
Bueno, el propio Tim Burton reconoció haber leído en su vida a un cómic de Batman.
Sí. Y con todo el orgullo del mundo, cabrón.
Sí.
¿Sabéis que Tim Burton, el mayor éxito de su vida, es que está saliendo con Mónica Bellucci?
Bueno, a ver, pero antes ha pasado por ahí, que se ha casado.
Bueno, habrá pasado que Mónica quiera que pase, pero en estos momentos.
Sí.
Ahí tenemos a Tim Burton, supongo, quedándolo todo.
Es oficial y caballero que están saliendo juntos.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito del cine de los 90 en una estructura, digamos, cronológica, porque hay cosas como muy interesantes que tienen que ver con la industria y tienen que ver con el castigo al que nos sometieron como público potencial a los que aquí estamos, y mucha gente de aquí del público, porque ¿quién no recuerda el Capitán América de Albert Pyun en 1990, amigos? ¡Qué experiencia!
Una gran experiencia, sí.
Ese canal rojo.
Sí, uno de los grandes reclamos en el Salón del Cómic de aquel año. pusieron el tráiler a diestro y siniestro a todas horas. Un bombardeo increíble.
Claro, pero en 1990 no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, tú veías, decías, es como un señor muy normal vestido de Capitán América. El escudo era muy pequeño, ¿tú te acuerdas?
Y en Italia.
Y en Italia, grande y rojo, era aquello de Fettuccini toca el piano en lo alto de un castillo. Sí, no había dinero para ir a Alemania y dijeron, en Italia es más barato. Y al fin y al cabo estamos 2 días, necesitamos un piano y subirlo arriba, ¿no?
Oye, pero un traje muy canon, con sus alitas en el casco. O sea, eso es una cosa muy meritoria.
5 minutos de la película son extraordinariamente canónicos.
Claro, claro.
Sí, y luego pues viajan el tiempo porque no hay dinero para más.
No, bueno, yo creo que es una película que se resume muy rápido, ¿no? Cuando se habla entre los fans de la película del Capitán América, se suele reducir en pero el escudo rebotaba muy bien.
Sí, sí.
Pero el escudo rebotaba muy bien.
Es una película que en el fondo, ahora que hablamos del tema canon, está producida por la canon, la famosa canon de Menahem Golan y Jordan Globus. La madre que los parió. Pero los sinvergüenzas que decían tener los derechos de Spider-Man y no los tenían. Iban al Festival de Cannes a vender los proyectos y decían, no, tenemos Spider-Man y va a ser Tom Cruise. Y Tom Cruise decía, ¿qué? Pues eran estos. Entonces, sin dinero, pero con un director muy bueno, que era Albert Pyun, hicieron al menos una película que duraba lo que tenía que durar. Empezamos bien los años 90 y aquello de nosotros también podemos. Hay que decir que detrás de todo esto estaba Ike Perlmutter, jefe de Marvel, propietario de Revlon, o sea, no sé, un mundo muy loco, y pasó lo que pasó. Marvel, a principios de los 90, su primera entrada en todo esto, pues se fue a hacer puñetas. Sumémosle los 4 fantásticos del hombre este, ¿cómo se llamaba?
Roger Corman.
De Roger Corman.
Yo quiero hacer un pequeño inciso y un recordatorio a nuestra película de superhéroes, Super Sonic Man, ¿vale?
Sí, pero Super Sonic Man, bueno, que hay que tener un respeto.
Super Sonic Man, I wanna be.
Pues sí, Super Sonic Man no estaba, o sea, era un desastre, pero era nuestro desastre.
Exactamente.
Era nuestro
y la capa se movía mejor que en la peli original de Superman.
Sí, sí. Y también cuando levantaba la excavadora que era de cartón piedra,
Acme.
Pero no está en la década, todo hay que decir.
Bueno, yo creo que habría un poco que sintetizar y marcar una pauta de, más que nada porque
por favor. Estoy
viendo granujas.
Ya, solo es porque para la agencia patria.
No, pero para que se note que nos documentamos, luego no sirve nada y hacemos mucho tiempo, pero un poco de documentación hay. Estamos hablando que, claro, querían enfrentarse a la película de Batman, a la franquicia de Batman, pero claro, que tenía detrás a la Warner, y
sí.
No, era un estudio, entonces, había una consolidación cinematográfica ahí, y entonces intentaban enfrentarse, pero con las armas que había, casi todo lo que vamos a hablar son producciones de estudios muy pequeñitos que han comprado los derechos como han podido y han intentado marcarse en un proyecto que muchas veces les quedaba grande. Entonces, no es muy comparable, pero la tónica de las producciones, yo creo, de las que vamos a ver, es un poco eso. Cosas pequeñas y procedentes de estudios de, si no, de segunda categoría, de tercera o sea.
Exacto.
Hasta aquí el apunte serio que va a tener este.
No, pero sacas un tema que es muy interesante, que al fin y al cabo los estudios tenían derechos comprados de 500.000 cosas. Los estudios tienen, por sistema, comprados libros, cómics, personajes, etcétera, etcétera, los tienen en cajones. Entonces, era el momento de abrir los cajones y sacar las cosas. Y aquí ya nos vamos a algo que sí que fue más popular, que es, en el mismo año, Dick Tracy.
Un pequeño inciso, solo sí. Quiero decir sobre el Capitán América de Albert Pyun, que el cráneo rojo no me disgusta comparar con el UCM, tampoco me parece que salga perdiendo tanto, porque el cráneo rojo nunca lo he conseguido, no me ha gustado nunca cómo se ha representado. También me encanta.
A ver, el de Albert Pyun, que tengo recuerdo de Boloso, era lo suficientemente cabrón y racista. En cambio, el del UCM, que era el hombre este, el agente Smith,
sí, el australiano.
Sí. Era malo, pero no era, decías, es malo porque sí. Es un poco más racista, para que te puedan pegar más. Ahí eras esto. Pues lo que íbamos, Dick Tracy formaba parte de los derechos que tenía Touchstone Pictures, perdón, que no dejaba de ser una filial de Disney. Entonces tenían un personaje clásico del cómic, creo que era de Chester Gould, estoy hablando de memoria, y que siempre había querido adaptar Warren Beatty. Y Warren Beatty era como director, era un poco como Mel Gibson ahora, era un director de prestigio, y consiguió un presupuesto importante y sobre todo consiguió lo que quería porque quería, a ver, Dick Tracy o En la cama con Madonna, ¿no? Siempre habrá aquello de quiero hacer Dick Tracy pero con Madonna Kuma, por si acá. Y acabó triunfando las dos cosas, porque Dick Tracy sí que fue un cierto éxito de taquilla y sé que se quedó con Madonna, tío, una temporada. Hasta que Madonna lo desgastó, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Dick Tracy es una película que se ha olvidado un poco. No sé si vosotros habéis visto Dick Tracy en algún sitio en los últimos años, pero ha desaparecido, ¿no?
Sí, yo creo que es una película que tiene más potencial y que no se queda tanto en la memoria porque es un pelín aburrida. Parece que va a ser como Roger Rabbit y tal, del estilo de acción y tal. Y se queda un poco en tierra de nadie, yo creo. Que visualmente es muy potente. Muy estilo cómic, la puesta en escena y tal, pero quizá la historia se queda muy floja y queda un poco en tierra de nadie, yo creo.
Sí, yo creo que es el espíritu de la época.
Exacto.
Sí, bueno, está claro que no sabían exactamente cuál era el canon que tenían que utilizar para adaptar un cómic, y bueno, como era un cómic caricaturesco, pues se dedicaron a maquillar a los personajes para adaptarlos a su homónimo en el cómic. Era una propuesta que, bueno, luego se ha ido dejando y ya lo que se ha hecho es una caracterización como un personaje normal y corriente, ¿no? Pero bueno, fue un intento de hacerlo que luego pues no ha continuado. Por ahí quizá un poquito Sin City también intentó hacer eso, pero de una manera ya mucho más sutil. Me di cuenta que el cómic es cómic y el heroide pues no tiene por qué tener las mismas reglas. Y bueno, yo creo que era necesario hacer ese tipo de experimentos. Se gastaron un dinero en unos actores que luego no reconocías. Que bueno, quizá dinero que no podrían haber gastado en otras cosas, pero bueno, ahí está el hecho. Yo lo veo como un experimento.
Sí, está mirando si sería Sean Penn o Al Pacino, claro. Porque está tan
sí. No, el reparto era repartazo.
Y hay bastante estrellismo, o sea que después podrían entrar perfectamente.
Claro, si estaba, por ejemplo, James Caan, que es una estrella ya, bueno, en aquel momento James Caan no era tan estrella, pero era un actor muy popular. Y claro, yo veo la ficha y digo, ¿dónde narices está James Caan? O sea, debajo de una capa de maquillaje. Pero de todas formas, no es una película como para tirarla a la basura, es una película muy de su época, se puede ver un factor de alta extrañeza. Y bueno, pues es el ataque de ego que tuvo un poquito el bueno de Warren Beatty, que ego siempre ha tenido y además, pues bueno, lo podía lucir que era muy bueno. Y nos cambiamos de año, avanzamos un poquito y nos vamos por una cosa que si hubiera salido bien, probablemente hubiéramos tenido saga, que es Rocketeer, película de Joe Johnston. Joe Johnston, dentro del mundo de Hollywood, es el Spielberg, pero no. Ese tío que rueda como Spielberg, pero no es Spielberg.
¿Es verdad? Jumanji, me parece, Capitán América.
También. Sí. Parque Jurásico 3, la primera trilogía. Joe Johnston, un hombre que venía de la ILM, pero que tenía buena mano para dirigir, con una película bastante cara, las cosas como son, y que adaptaba un cómic que en aquellos momentos lo estaba petando, que era el Rocketeer de Dave Stevens. Cómic muy, muy extraño, muy juguetón, muy retro, muy bien dibujado. Y la adaptación de Johnston se queda con el espíritu, pero lo convierte en una especie de película, como si fuera la última película de la Amblin, un poquito, ¿no? Cruzaba las aventuras, cruzaba el espionaje, la mente retro, una gran ambientación. Podía haber salido bien, visualmente era brillante, pero se la pegó un poquito. ¿Qué recuerdos tenéis? Porque yo la recuerdo haber visto en la adolescencia y a mí me gustó mucho.
Bueno, yo, ya que estoy rodeado de buenos cinéfilos, me gustaría saber si hay alguna maldición que rodee a las películas de gente con cohetes en las espaldas. Porque, no sé si es que como dichos cohetes suben mucho, pero luego se la peguen, porque esta película fue bastante fracaso. Esto es Steamboy de Otomo, que también iba de lo mismo y también se acababa en el mismo pozo.
Muy larga, muy pesada.
Sí. No sé, las películas de Jetpacks como que sí. No acaban bien, ¿no?
Sí, pero Steam Boy era, yo la recuerdo porque también era noventera. La recuerdo que, claro, a rebufo de aquí la sale Steam Boy, el Steampunk, un dibujo que te pones, una animación que flipas, pero es lo que ha dicho él.
Larga y bueno, pesada.
Ya dentro, unas décadas posterior a aquella de Wonderland, ¿no? Aquella también producción de Disney bastante cara y tal, faltó que tuviese personajes que volasen con Jetpacks también para
estudiar. Ah, vale, la de Tomorrowland.
Bueno, y el montaje también, que le pasó también a John Carter, al jinete mascarado también, a Diego Solitario, o sea, de fallos de guión por todos lados, o sea, películas que...
Pero bueno, era Disney, y la cocaína, y los productores borrachos, y tenemos 200 millones de dólares. ¡Qué malo! Dice, no, acabamos una película mala. Sale lo mismo. Y bueno, seguimos avanzando y recordemos que el tema son adaptaciones de cómics, no tanto de superhéroes, pero aquí hay un caso curioso, que es la producción independiente en su momento más taquillera de la historia del cine, que son unos locos que dicen, vamos a hablar con la gente esta de las Tortugas Ninja, vamos a hablar con los dos autores. Y los dos autores tenían un manager muy bueno.
¿Que era su cuñado?
Sí, como fuera fuese. Van a ser muy bueno, que les negoció, y ahora son enormemente ricos, y la producción en cuestión es Tortugas Ninja. La primera fue un hit brutal, y tuvo dos continuaciones, que siguiendo, como eran muy listos, gastaron menos dinero en las continuaciones que en la original, y el descenso de taquilla no les afectó. Total, que ganaron un pastón con las tres primeras de Tortugas Ninja.
Y Animatronics de Jim Henson.
Que reutilizaban, si fuera nuevo.
Y que estaban muy, muy bien para la época, ¿eh? O sea, yo recuerdo el Splinter, o sea, es una pasada. O sea, la rata peluda es súper lograda y un trabajo de, a nivel de efectos visuales bastante, bastante currado, ¿eh? Para lo que esperabas. Que...
Sí. Ahí dirigía un tío que era Steve Barron, que no era un mal director, pero que creo que tuvo... todo el proyecto era muy loco, pero creo que Steve Barron le dio la dirección que tenía. O sea, era una película muy callejera, una película muy sucia, era una película que al menos en el doblaje que tuvimos tenía muchos tacos. O sea, era muy rupturista.
Bueno, es que de hecho en España fue de puta madre.
De puta madre, el Covabulca famoso era de puta madre, exacto. Con perdón, ¿eh? Pues sí.
Con respeto a la Virgen de Covabulca.
La Virgen de Covadonga, que hay un tema aquí en Eurocomics de la Virgen de Covadonga que es para fliparlo. Pues eso, las Tortugas Ninjas y fue... Porque ya había la Tortuga Ninja manía soltada, porque había las series, los muñecos, los cómics fue lo último que nos llegó, de hecho, a nosotros. Pero lo de Tortugas Ninja fue un obús en aquel momento.
A mí me pilló en plena infancia. Yo ya veía la serie de animación cuando fui al cine. En el 90, ¿no? Se estrenó la primera película, en el 91.
Ahora... Sí, 90, 91 y 93, que las hicieron pegadas.
Y fue la primera trilogía que yo asistí al cine, que me trae las tres. Y tengo el recuerdo de que como que vi casi una detrás de otra, de un día para otro. Tengo el recuerdo y se me juntan. Pero yo me lo pasé pipa y no distinguía casi... aunque son muy evidentes las diferencias, ¿no? Que son, sobre todo en la primera película, que son mucho más adultas que la segunda y la tercera, pero yo no distinguía de aquella época, me encantaba. O sea, todo lo que fuese Tortuga Ninja, para adentro. Robert Ares. Y yo tengo un recuerdo fantástico. Revisitándolas, la segunda, aún se me sostiene incluso, ¿eh? Yo la recuerdo, veía que me iba a pegar un tortazo a un mayor. Y la tercera, pues...
La segunda es la de Vanilla Ice, ¿no?
La de Vanilla Ice.
¡No, muchacho!
Que creo que queda mejor como el clip de YouTube que como integrada en la película.
Pero... No, claro. Yo metí ahí New Jack Swing y... Claro,
pero estaba muriendo también. Pero, por ejemplo, de la tercera, estábamos hablando antes, sí. Tomaron café, sí. Que yo me quedo así, Alvis, y digo, es que no me acuerdo de qué iba, es verdad.
Sí, es la que viaja a buscar un pequeño objeto mágico de mierda.
Sí, que es como una lámpara de los chinos, o sea, que uno sabe muy bien ¿Por qué hicieron ese objeto tan soso para viajar en el tiempo? ¿No? Entiendo que no iba a ser un DeLorean, pero podían haber buscado otra cosa, una lámpara. Y con un cetro, ¿no? Y el tema de los samuráis tenía sentido, ¿no? De hecho, el famoso cómic del último Ronin que está saliendo ahora con las tortugas ninja lo está petando. Pero sí, la película es una pena porque tiene una premisa chula a priori, pero que evidentemente es un desastre.
No había ni Epiron ni de original. Él y Escoteas, como tiene que comer, hombre, pues hacía los papeles. O sea, que era una cosa, un desfase total.
Sí, bueno, a mí me gustaría recordar que es eso, que todo nace de un pequeño cómic independiente, autoeditado. Pues uh-huh. Como nace el sueño americano muchas veces, ¿no? Un par de chavales en un garaje. Que salía de Estados Unidos sí, en garaje, sí. ¿No? Y decir que ya que estamos aquí en el cómics, pues. A toda esta gente que está haciendo fanfics y tal, que siguen intentándolo, que mira, si lo consiguieron estos, pues lo podéis conseguir vosotros. Y ahí, pues, yo creo que la película fue casi la cumbre, ¿no? El espaldarazo final que recibió esta franquicia y que ya la grabó para todos. Y desde ahí, pues, han seguido viendo películas, en animación, en imagen, etcétera, pero ya los ha convertido en iconos culturales, ¿no? En perecederos, o sea, la película tiene mucho mérito.
Sí, ¿cuántos chavales adictos a la pizza por culpa de las tortugas ninja?
Sí,
así estamos. Este verano hemos tenido una película de animación de las tortugas ninja y yo la he visto y me ha parecido que está muy bien. Una animación muy rupturista, muy feísta y todo lo que tú me digas, pero está muy bien, está muy divertida. Y hasta cierto punto, el mérito de tortugas ninja es que han tenido, llamémoslo, encarnaciones, versiones, diseños, todo lo que quieras, pero más o menos. Hay una continuidad de los personajes. Nadie ha tenido la idea de nolanizar todo esto ni nada por el estilo.
Yo la he disfrutado enormemente. Fui con mi sobrino de 5 años y él se lo pasó muy bien. Y yo creo que han sabido abordar muy bien la personalidad de cada uno, actualizando, ¿no? La realidad de hoy en día, cómo consumen los chavales YouTube, TikTok y esas cosas en la interacción con los móviles o las tecnologías. Y de cómo es un instituto hoy en día, yo creo que está bastante bien, vamos.
Sí, divertida. Recomendable para cualquiera que escuche esto. Y no haya llegado. En el año 91, muy brevemente, hay una cosa, una majarada que se llama The Guyver, que se tradujo aquí como Mutronix, que es el intento de traer el manga a la cultura americana sin haberlo entendido demasiado, a cargo de Brian Yuzman. Mi compañero,
vaya uno
con Mark Hamill, famoso Luke Skywalker, como villano, que se dice, pues está todo junto, tiene que molar porque hay animatrónicos, bichos, monstruos, cosas, japo, gore y compañía, pero no.
No,
es cine trash, es cine muy mío, pero digamos que en la lista está como ejemplo de, vamos a traer esto que en Japón mola y todavía no estaba preparado el mundo. One Piece mejor, mucho mejor.
Hombre, Mahami, que de tiempo ya estaba el hombre cenado de Yakisobas y supongo que le haría falta alguna cosa. O su manager le engañó y dijo, tengo una cosa para ti que lo vas a petar.
Dice, Add the Guyver en 1991 y podrás salir en la casa Usher en 2023. Que está muy bien, la casa Usher. Y ya, si os parece, vamos a hacer un pequeño salto y nos vamos a 1994, mitad de década. Personaje clásico, pero muy clásico y bastante influyente en la cultura norteamericana es La Sombra. La Sombra es un personaje pulp que tuvo por sus novelas, su adaptación a radio, en la radio Orson Welles era La Sombra. Tuvo, por ejemplo, una
adaptación de Batman, por ejemplo.
Exacto, es una de las fuentes de Batman. Es una de las fuentes de lo que serían los superhéroes. En el 86.
Juntos, ¿no? Me parece, de la noche también. La Sombra de Batman. Sí, una ocasión acusada.
Sí, porque al final DC se quedó con los derechos durante la temporada y sacó el The Shadow de Howard Chaykin. Probablemente tú lo has leído, ¿no?
Sí, suena.
Estaba bien, estaba muy fuerte. Entonces, es otro intento de, como un personaje clásico, bastante popular, hacer una película. Y contrataron a un director que es Russell Mulcahy, el de Los Inmortales. Sobre todo de los videoclips de Duran Duran, que la mitad de la audiencia no sabe quiénes son ni Duran ni Duran. Pero pero Russell Mulcahy, dentro de lo que era la cultura del audiovisual, tuvo cierta importancia. Lo mismo que los Scott, antes de irse a hacer películas, tuvieron importancia porque hacían anuncios y videoclips. Pero Mulcahy, después de hacer Los Inmortales, dio un poco de tumbo y parecía que con The Shadow, que es una película con dinero, podría salir del aprieto. Pero yo, que la he visto varias veces, a la sombra, siendo bastante canónica con el origen del personaje, teniendo a Alec Baldwin delgado,
estaba galán ahí,
estaba guapísimo, ¿no? Y todas estas cosas, yo creo que se fijó demasiado en lo de Barton Batman es otra cosa. Yo tengo ese recuerdo, es decir, sí, está todo, pero está todo muy Tim Burtonoiado. Y quizás la gente ya lo había superado, ¿no?
Bueno, era una película que a nivel visual era muy molona, porque hacía unas transiciones entre la sombra y el personaje real, así también disparando y tal. No sé, yo creo que la defendería sobre todo visualmente. También para los que le gusten el género negro, también pueden entrar, porque es una película así de género negro. Pero sí, la tengo olvidadísima a nivel de argumento, a nivel de interpretación y tal, pero visualmente a mí me convenció.
A ver, Alec Baldwin tenía que luchar contra un villano asiático.
Descendiente de Genghis Khan.
Bueno, eso es muy fácil.
Claro. Es como Julio Iglesias de
Sí, Julio Iglesias. Sí. Ahí ha estado, nos lo pedía la función. Sí. Pues sí, y además que hizo el Sutherland haciendo una bomba nuclear. Qué cabrón. Pues sí, no está mal. Se puede volver a ver y tiene algún plato interesante porque Russell Mulcahy tenía ese talento. Pero en 1994 llega algo que es una de esas películas eje. Es casi mitad de la década, están intentando adaptar cómics y van a buscar un cómic independiente con cierto culto, no diré con cierto éxito de ventas, pero sí con cierto culto, y lo convierten en una película que para mucha gente es generacional, que es El Cuervo. El Cuervo, de un director que es Alex Proyas. Claro, asustado. Alex Proyas, tío de gran talento, que con muy poco presupuesto hace una película un poquito mítica, ¿no? Hay mucha gente marcada por El Cuervo.
Hombre, sobre todo Brandon Lee está marcado por El Cuervo.
Joder. Sí. Sí, Brandon Lee.
Michael Massey, cabrón.
Estamos hablando de los 90. Los 90 eran así de políticamente incorrectos. Lo siento mucho.
Sí, hombre, el Cuervo, recordad que aparte de lo que iba, el protagonista era Brandon Lee, que en una escena de tiroteo, una de las balas de fogueo se atascó, salió disparada y la paró él con la cara y murió. Entonces, como era aquella época tan bonita, dijeron, pues vamos a tener que acabar la película. Y la acabaron con dobles y con insertos digitales, que estamos hablando del 94. Pero, por lo que fuera o fuese, la película tuvo buena recepción, había la leyenda de lo que le ocurrió al protagonista. La película va de lo que va, que es una venganza de ultratumba hasta cierto punto. Es muy romántica, pero es muy romántica bruta también.
Yo la defiendo mucho porque es una película que supo capturar mucho lo que era la esencia de la cultura que estaba viviendo en ese momento. O sea, las referencias que puedes encontrar ahí era la reverberación de lo que veías en el cómic, de lo que veías en el cine, de lo que te encontrabas en la calle, de la música que ponían también en las emisoras de radio. Entonces, para mí, el valor que tiene es que es una fotografía muy, muy, muy nítida de cómo era aquella época. Algo que muchas otras películas que lo intentaron, pues no llegaron. O sea, que así Reality Beats y cosas así, iban de generaciones, iban de proclamación generacional y no supieron capturar tanto, ¿no? Sobre todo los que leíamos cómics en esos momentos, pues seguro que supimos reconocer un héroe con gabardina y pistolas.
Gabardina, pistolas, muy gótico, muy emo, muy pálido, muy Sandman, muy...
Claro,
era otro rollo. Luego los góticos se pasaron a Matrix y era otra historia porque no lo entendieron igual.
La sombra del cuerpo es alargada y gran parte de los videoclips que hicieron grupos como Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, se basan en esta película, en esa estética neogótica, porque además la película tiene momentos un poco videocliperos y el último de Batman prueba bastante visualmente de esta película. Y revisitándola, A veces no sabía si estaba viendo a Brandon Lee o a Joaquin Phoenix, porque yo que porque también tiene movimientos y ese pelo, o sea, esa melenita, tiene momentos que le copia un poco, está un poco muñeco también.
Sí, y además, de cara a la industria, de cara a lo que vino después, que El Cuervo fuera un buen éxito de taquilla, benefició, porque pensar que estamos hablando de algo que era una moda, que tenía películas que funcionaban y otras que no funcionaban, y otras que eran un desastre, etcétera, etcétera. Pero El Cuervo sí que supo tocar la tecla en el momento adecuado. Son mitad de los años 90, está a punto de llegar los cambios ya digitales, el CGI, etcétera, etcétera. Y digamos que cimentó un poquito la tendencia. Algo que podría haberla hundido es El Puño de la Estrella del Norte, adaptación del manga aquel de te doy un puñetazo y sales con una catarata de sangre volando.
¡Hokuto no Ken!
Sí, vamos. ¿Cómo olvidar El Puño de la Estrella del Norte y lo bruto que era todo? Adaptaron el manga, hubo ovas y hubo animes y tal. Entonces, la gente de Hago Películas para Videoclub hizo El Puño de la Estrella del Norte, que es profundamente divertida, con un protagonista que es un trozo de piedra, un trozo de madera, y que donde el actor bueno es el hermano de Chris Penn. Que dices, aquí tenemos un problema, porque si Chris Penn en Cocao es el bueno, tenemos un problema.
Chris Penn Drive.
Ah, sí, y Malcolm McDowell, que se apuntaba todo, donde le pagar.
Hombre, es que Malcolm McDowell, que descubrió las drogas a los 40, lo que tenía que...
Sí, pero McDowell fue pertinaz en el esfuerzo porque no,
no lo dejó nada.
Dice, oye, Marco, que te vas a morir. Da igual. Y bueno, chutado.
Es lamentable. Dice, hostia, yo descubrí la cocaína con 30 y pico, 40. Y
luego me pasé la heroína.
Recuperó el tiempo de perdido.
Bueno, otra cosa que apareció, y esto también fue un éxito de taquilla relativo, pero es una producción muy curiosa porque es europea. Es Crying Freeman, de Christoph Gans. Christoph Gans es un director muy poco recordado, pero muy recordable, porque hizo El Pacto de los Lobos y una adaptación de videojuego que estaba muy bien, que era Silent Hill. O sea, es un tío que sabe. Y Crying Freeman es un poquito como una cara más festiva y más festivalera del Cuervo.
Aquí le pusieron Los Paraísos Perdidos, ¿no?
Los Paraísos Perdidos. Y, es que... y ahí estaba Marta Cascos, que es... La película está muy bien, y Marta Cascos está muy bien, y las escenas de acción eran pre-Matrix. Y funcionan muy bien. Aunque hay gente que
bueno, lo puede criticar, pero bueno.
Es respetable para según quién esa opinión. Pero vosotros la tenéis presente porque esa película estuvo 5 minutos en televisión cada fin de semana y también desapareció.
Tenía momentazos y el manga. Yo tengo un tomo también y me gustaba. O sea, realmente es una historia bastante cruda de un asesino que lo han predispuesto a matar en contra de su voluntad. Y el tema de que cuando él mata a alguien, pues hace la lagrimita esta, ¿no?
Sí.
Baby, hace aquí llora aquí el hombre y como que su alma aquí está rebelándose continuamente contra. Y al final lo consigue encontrar el amor con una chica, con una pintora, que él se niega a matarla y ahí empieza todo. Ahí empieza el fustio.
Sí, es una buena historia en el fondo. Y además, es cine noventero que está fuera de los tics noventeros.
Un poco Yakuza también.
Sí, es un poco
de secta. Harry, Industrial Rey también, ¿no? En la época un poquito así.
Sí, también un poco empezamos a descubrir ya ese tipo de películas, ¿no? Que se escucharon y todas estas gente. Y esta parte creo que viene un poco a remontar eso. Lo recuerdo como una peli muy bonita, muy plástica, ¿no? También invitando al baño, que el baño era también muy limpio y eso. Bueno, y un tatuaje muy chulo también, ¿no? Si no
recuerdo. Sí, guapo,
también,
sí. Bueno, ahí, ¿no? Eso sí que era un tatuaje.
Sí.
Eso, lo no, vi no es un hawaiano que se hace lo, pero no.
Lo vi algún jugador de fútbol y dijo: este es el fútbol. ¿Para qué hay que ser?
Los jugadores de fútbol, porque no se ven la chepa, ¿eh? Se vieron los tatuajes de verdad, no se los ven. En fin, con faltas de ortografía.
Vale.
Bueno, del mismo año, una película que lo ha estado consultando Raúl, ha hecho un sondeo de opinión. Porque yo la vi en su momento.
Me va a decir que ha perdido, ¿eh?
Ha perdido bastante.
No, yo que ha perdido en la encuesta, pensaba que le iba a reconocer más.
Y la película también, aunque han reeditado bastante de ese material, de ese cómic de base, que es Tank Girl, película de Raquel Talalay. En su momento era una chica que había
al rey Dama.
Dirigió la película de Pesadilla en el Street, que era 3D.
Exacto, que fue un éxito. O sea, se suponía que Raquel Talalay iba a ocupar un poquito un espacio junto con la otra directora, la Bigelow, Catherine Bigelow. Y dijo, pues me lanzo a todo, hay un material muy original, que es Mad Max, con una chica y un tanque.
Y un señor canguro, que es su novio.
Sí.
Y eso es un poco turbio también.
Y atención, novedad, villano Malcolm McDowell, que esto
que va a sorprender. De agua, la gente.
Sí, una guerra por el agua. Entonces, era un desmadre y un despadre. La película es muy pop, es muy diferente, es muy loco. Pero tela marinera.
Sí, ¿de qué iba la película?
Pues del agua de la gente.
Sí, de control del agua por una multinacional.
Bueno, yo vi reconocida.
Que venga Doñana a cerrar Doñana, por favor.
No,
ya. Lo que puedo decir es que vi reconocido el personaje cómico en la película.
Sí, es que la actriz era.
Era una actriz. Una suerte de City Lauper, ¿no? Así,
espérate. Era Lori Petty. En aquellos momentos, Lori Petty lo estaba peteando.
Te lo he robado, ¿eh?
Lo he robado, claro.
Estaba para rematar y me lo he quedado yo.
Pues sí, Lori Petty era la Tangel. Y bueno, la película es curiosa, es infinitamente curiosa.
Sí.
No os va a doler si la veis, pero sí que es un poco del noventerismo un poco extremo. Claro, es que en aquella época la gente consumía crack. Estaba por encima de la coca. La coca te estimula, el crack te mata, ¿no? Y tal, pero bueno.
Hombre, estaba Johnny Mnemonic en aquella época también, Bill Cosby, o sea, cosas muy bizarras también.
El cortador de césped.
El cortador de césped, Dios mío.
Algo por hacer esa pelilla.
Un paso adelante, ha llegado la tecnología digital 3D. Hemos hecho el cortador de césped en sus cines. ¿Eh? Bueno. Luego ocurrió lo que ocurrió. Y luego acreditaban como película de Stephen King. Stephen King en su casa diciendo ¡que yo no he sido!
Bueno, ese señor que dejaba elegir a su buen amigo, a ¿cómo se llama ese tío? El que hacía sonámbulos y todas estas mierdas.
Ah, sí, bueno. Sonámbulos, sí.
Rob Red, la Resplandor, la versión suya también se dejó a él, ¿no? Por el caso yo que lo hacía tú.
Y dije, bueno, pero es que Stephen King, ese sí que con la droga, sí.
Sí, con la bicho, no sé qué.
Sí,
es un poco como Melendi, ¿no? Que en el momento en que la deja, se le va la inspiración.
Sí. Bueno, pero no ha secuestrado un avión de Stephen King.
Los Langoliers.
Los Langoliers. No, Sonámbulos no estaba mal. Yo era de época que Stephen King vendía, me parece que lo comentaste tú una vez, vendía los guiones por $1 si le gustaba el proyecto.
Sí, exactamente, sí.
Se la compra por $1.
Pedía guiones a jóvenes cineastas por $1 para que si estaba interesado en lo que iban a hacer y iban a llevar.
Y bueno, continuamos con la lista. Hay una que tendría que haberlo petado fuertísimo, que es el juez Dredd.
Si quieren subir a estadio, se puede, ¿eh? ¿De público? Hasta, te he invitado.
Hay sitio. Hay sitio. Hemos guardado un espacio. Pues el juez Dredd de Sylvester Stallone. Película que empieza muy bien. Te sitúa al futuro, Mega City One, los jueces que son un poco nazis, lo justito.
¡Yo soy la ley!
Claro, sale el juez Dredd diciendo yo soy la ley, con la boca de lado porque está...
¡Nico!
Pero ¿cuál es el problema de juez Dredd? Que empieza muy bien, luego empieza, sale Rob Schrader haciendo un poco de secundario cómico, que era mucho de la época, cuando tenías un héroe de acción un poco... Le ponías un secundario cómico para que tuviera con quién hablar, pero en un momento determinado yo estaba en el cine y digo, no vamos mal, Danny Cannon lo está diciendo bien, no vamos mal. Y entonces va el juez Dredd y se quita el casco.
Sí.
Y es como estar, yo qué sé, viendo el partido de fútbol y uno falla puerta vacía. Yo dije, no, hombre, no. Y tal, así, tenía pelos, no, hombre, no, puede ser. Y a partir de ahí, curiosamente, se quita el casco y la película es todo mal.
Sí, bueno, es una película donde la estrella supera al proyecto y entonces pues hay un Stallone que lógicamente se le tenía que reconocer, como si no ya esa boca torcida a la que habéis antes alegado no fuera ya rasgo distintivo, pues sí, se le tenía que reconocer, se quitaba el casco y se transformaba en una película de una ciencia ficción, no es un tanto chusca, donde se perdían los elementos del cómic. y desde luego pues no lo convenció. Por suerte, pasados unos años, llegó Carl Urban y nos hizo la versión de Juan Dredd que todos deseábamos, esperábamos y por fin tenemos, ¿no?
Pero Redada asesina a Juan Dredd.
Sí, pero el Juan Dredd nuevo, saliendo del topic, es una película muy barata, es una película hecha con 4 duros, es una, lo que tú quieras. Y es un jungla de cristal bruto. Y está hecha con lo justito. Pero es que es eso lo que querías ver.
Bueno, no es la primera vez que Stallone se pone el casco. Recordemos la carrera de la muerte de James Bond.
Ah, sí.
Casanova Frankenstein, ¿no?
Casanova Frankenstein.
O algo así.
No, era gangster allí, ¿no?
Era gangster, no era David Carradine.
Era David Carradine. Sí, era. La carrera de la muerte del año 2000 con los autos locos para mayores.
Exactamente. Pero yo recuerdo la de Stallone, o sea, tenía actorazos. Tenías ahí a Diane Lane,
a Amanda Sand.
Max Bouncido, haciendo de juez tal.
El, que el juez jefe.
Sí, seguramente. El pobre lo destierra. Había gente ahí con nivel, con un presupuesto de cuadrados, estudio y vestuario.
Sí, sí. Yo la vi hace poco. Técnicamente la película no desmerece. La película está mucho mejor de lo que yo recordaba. Incluso la película es mejor de lo que yo recordaba en el cómputo global. La cuestión, nosotros sí que hemos leído cosas de 2000 AD y Juan Dredd y todo esto, entonces conocemos un poco más al personaje, pero el problema es que el público general no recibió cómo podía ser el personaje, cómo podía ser la película. Se quedó un poco así. Es una película de ciencia ficción muy rara. Sí. Muy rara, porque no llegaba a cuajar. De todas formas, el director, Danny Cannon, tenía que haber sido alguien, tardó una temporada, pero fue alguien. Danny Cannon es el tío que contrató Jerry Bruckheimer para que CSI fuera CSI. Él decidió cómo tenía que ser CSI. Desde lo visual, que fuera cómo era la serie, lo decidió él. Y trabajó muchísimo en los spin-offs de CSI, total que esa forma. O sea, Danny Cannon pasó un rato malo con Juan Dredd, pero luego dijo, lo veo desde la playa.
Sí, sí.
Dios te bendiga.
Luego encontró su futuro en la vida.
Exacto. Seguimos con el cronológico. 1996 es un año raro. Vamos a sacar 3 pelis, que son Vampirella, Talisa Soto en bikini. Talisa Soto es Vampirella, que viene del planeta Draculón, donde los ríos son de sangre. Está muy bien atado, ¿eh? Y viene a la Tierra. Dice, me voy a pasar como una terrestre por el mundo, inadvertida aunque sea vampira. ¿Cómo lo hago? Con mi bikini rojo, con el escote hasta el ombligo, siendo Talisa Soto. Evidentemente, una organización de cazavampiros la persigue, que está muy bien la organización, es un mostrador y 2 sillas. Y el villano es el tío aquel de The Who, me parece. Muy drogado. Bueno, sí. Esa es una. Luego está Mark Wyatt. No sé si os acordáis de Mark Wyatt, sí. Pamela Anderson.
Sí, sí, sí.
Para cualquier despistado, Mark Wyatt en Europa, Pamela Anderson en tetas, minuto 1. Ya lo habéis visto. Porque el resto es Casablanca mal. Casablanca mal con un villano que va, el actor va. Voy a matar a Mark Wyatt porque yo qué sé. Pamela Anderson muy prieta. No me llames más.
Ya hemos estrenado casi a la par que su segunda película.
¿Cuál fue?
Tanto Mili. Vale, bueno.
Sigamos. Ah, sí, el sí. Vale, sí.
Un famoso vídeo, ¿no?
Sí.
Esa fue directo vídeo.
Sí, sí, directo a tu productor. Y fue un gran aldabonazo, que creo que significa lo que supongo, para internet, ¿no? El vídeo perdido de Pamela Anderson.
Bueno, pues aquí yo creo que también entramos ya en otro rango de películas que si ahora hemos estado hablando del cine, también tenemos que hablar un poco del mundo del cómic. ¿Cómo estaba viviendo, ¿no?, este fenómeno del mundo del cómic? Pues hay muchos autores de cómics, sobre todo de cómic independiente, que digamos que su ropa de gala eran unas bermudas y una camiseta de tirantes.
Sí.
Ellas hasta eso aspiraban. Cuando ven que por una sustanciosa suma de dinero pueden vender los derechos de su cómic y eso equivale a, digamos, las ventas de 1 millón de ejemplares de lo que iban a conseguir en toda su vida, y dicen, ostras, pero hay que ponerse con esto, ¿no? Y entonces, pues, un poco nace de ahí también el autor de cómic cazando al mundo del cine, a ver si me da fue uno de estos ejemplos en los que todo tenía que salir bien hasta que se estrenó la película y no salió nada bien.
Sí, porque yo de hecho he leído algo de Mark Wyatt. O sea, la película es lo que es, pero como adaptación del cómic, sorprendentemente es fiel. O sea, básicamente le marcaron un gol a la productora. También hablaremos de lo que nos queda de goles a productoras, de gente que directamente crea un cómic, se va a una productora y se lo vende diciendo, es que he vendido un puñado. Y sí que había vendido un puñado, pero se lo había vendido a sí mismo.
A su familia.
No, no, ni eso. O sea, tú lo mandas a tienda y lo compras de tienda. O sea, le vendes a la tienda 100 y los compras tú. Entonces, claro, en las listas y todo esto, ¿qué?
Este mismo sueño con un charla de Capitán América. Ah, no, perdón, no, es Atlético. Perdón, lo siento. Lo he visto mal. Perdón, perdón.
Bueno. Además,
se han copiado exactamente.
A Opa Atleti, el Cholo siempre en nuestros corazones. Siguiente película, del mismo año. Y aquí hablamos de, yo creo que la película que enterró la adaptación de personajes muy clásicos. The Phantom, el hombre enmascarado, el cómic de Lee Fall. El fantasma que camina, el hombre que nunca muere. Qué pesado. Y además vestido de morado. O sea, además, es una historia muy curiosa.
El terror de Malasia, ¿no?
Sí, sí. Un tío, los piratas le hunden el barco en la isla de Malasia. Y dice, me voy a vengar, me vengaré. Se pone un traje morado, un anillo con una calavera. Y dice, voy a destruir piratas y a matar piratas. Entonces se llama Walker y su niño se llama igual que él. Walker.
Texas Ranger.
Sí, todos los Walker luchan contra piratas generación tras generación. Hasta que le salga un Walker emo que diga, ah, no, yo quiero hacer otra cosa en la vida.
Papá, yo me quiero ir a la universidad, tener una vida... No, hijo, no, no sé cómo va esto.
No.
Siéntate. Voy a explicarte una cosa.
¿Cuál es este?
El negocio familiar.
Dice, aquí hay un negocio.
Un funcionario ya, ¿no?
Sí. Claro, la policía de año de Bengala es aquello que... Dice, oye, que hay un atraco, hay unos piratas etíopes.
Hay un Daniel Sancho aquí que está troceando.
Y ahí era el hombre que nunca muere, hombre. Si esto de ser policía aquí es una bicoca. Bueno.
Cabe decir de esta película que yo lo que más recuerdo es el horrible traje que le pusieron a su protagonista, porque hubo una época en que las adaptaciones de cómics, ¿no? Quería decir, pues a la hora de emular los músculos, pues lo que hacían era utilizaban una
más pluma, ¿no?
Sí, claro, porque utilizaban un producto que moldeaba, pero casi parecía que estaban hechos de plastilina, ¿no? Sí. La serie de Flash de aquella
época,
también pecó de eso, ¿no? Y desde luego es una moda que, por suerte, acabó muy pronto y esta película pues sería muy perjudicada por eso, porque era una especie de pantera rosa hinchada.
Sí,
mucha movilidad al personaje, o sea,
sí.
Era
el pobre Billy Zane.
Sí, además.
Claro,
es que tienes a un tío que es Billy Zane, el villano de Titanic, leches.
Y el Caballero del Diablo también, la película de historia secreta.
Y era un personaje de Twin Peaks.
Billy Zane también.
¿Pero en qué etapa? Porque ahora está calvo. Ahora mola más, porque es de los míos. Pues Billy Zane, te lo tenías como protagonista, que era una estrella de algún momento de tamaño medio. Podía dar el bimbazo.
Era guapete
y tal. Lo pones con el traje, como dices tú, en vez de morado, era muy rosa. Por aquello del colorismo, dices, no lo estás entendiendo. Y de villana, una joven actriz galesa. Que esta chica va a ser una estrella, la ponemos de villana. Era Catherine Zeta-Jones.
Que la malota. Pero al final se hacía buena, ¿no?
Se
quedaba con la palme. Decían amigas. Amigas.
Es que cuando has dicho se hacía buena, ya lo estaba.
No, claro.
Sí, pero sí, la película, yo recuerdo una escena que dice, hemos hecho una escena de acción que no se ha hecho nunca. Y tú piensas, habrán explosiones, aviones, King Kong, Godzilla, un kaiju. No. En un atasco en Nueva York, con coches de época, el hombre iba saltando de techo en techo. Y dices, yo no puedo hacerlo. Pero en especialista sí. Ese era el reclamo maravilloso para una película que en el fondo no está tan mal. Es una película muy padre. Es una película de aventuras, es una película de correrías, piratas, secuestran a la chica rehén, eso no se te funciona, está antiguo, pero bueno. Y la cuestión es que el director de esto salió bien parado. Simon Windsor, un pequeño artesano de aquella época, que después de pegarse el melocotonazo que se pegó, el tío hizo Liberata Willy y se montó en el dólar. Y Operación de Simon Windsor, tenéis que ver Operación Elefante, que es transportar en plena guerra de Vietnam un elefante a un pueblo.
Yo lo
compro. Cómpralo, que es muy divertido. Y bueno, pues nos vamos acercando.
Y que era más pesada que Ray Liotta, el elefante.
Respeto por Ray Liotta, que yo no puedo defenderse. A Ray Liotta no le dices eso, ¿eh? Pues nos vamos. Después de The Phantom, seguimos para adelante. Hay una película que es Vampirella, que ya hemos hablado, de Jim Wynorski. Jim Wynorski, uno de los peores directores de la historia del cine. Yo lo llevo con orgullo. Dice, Jim, ¿haces unas mierdas? Dice, ¿a que sí? ¿Eh? Estamos yo y un huevón. Pues vamos a cambiar de año y, por ejemplo, nos encontramos con un título que no tendría que estar mucho por aquí, que es Batman y Robin, de John Schumacher. Pero hay que incluirlo porque eso acabó con una vía. La vía Burton fue continuada por Schumacher. Muchos colorines, mucha estética, mucho de esto, pero en el fondo unas historias que te estaban explicando que no te llevaban a nada, y probablemente Batman y Robin recordada por la tarjeta de crédito
y los batpezones.
Los batpezones y aquello de te has quedado el aupipiolo que dirás mucho a Schumacher. Y el Bane hinchable. Y muchas cosas más. O sea, es una película que es para verla, pero bueno, acabó con una vía.
¿A verla o no? Sí, si ya Dick Tracy hemos dicho que tenía muchos colorinches y una estética muy marcada, pues ya el festival de Batman y Robin no es recomendable a aquella gente que tenga fobia a los colores chillones.
Sí. Era muy excesiva. Y era una película de alto presupuesto mal utilizado. Y bueno, sí, bueno, como final de franquicia, pues ya dices, se entiende que a partir de aquí pues ya decidieron parar un poquito y frenar, porque bueno, que Batman había sido, sí, también teníamos la serie de Adam West, Tom Hardy,
sí, sí. Eso fue todo un referente que Schumacher admitió, sí. Dice, no, si es que ni Batman era el de Adam West, y dices, no, coño, lees los tebeos. DC es de Warner, te van a salir gratis, y de los, coño, le tengo los tebeos, entiendo un
poco. Adam West, que hizo firmas para luchar, que no se hiciera la primera de Tim Burton, porque estaba ahí.
Adam West
estaba ahí, el hombre.
Dios le bendiga por muchas cosas, pero Adam West es aquello de Adam, tuviste lo tuyo y mereces tu respeto, pero deja vivir a la gente, ¿no?
Sí, vale.
Y tal. Entonces, Batman y Robin, efectivamente, fue un desastre descomunal, funcionó muy mal en taquilla. Y cierra una vía de entender los superhéroes. Y siendo el año que es, nos vamos acercando a la vía que durante los últimos 20 años hemos tenido arriba abajo con sus ciertas diferencias. Una adaptación de un cómic que, como señalaba Raúl, parece un cómic un poco hecho para venderlo, sí que funcionó, dio 600 millones en 1997, que es un pastón, que es Men in Black de Barry Sonnenfeld. ¿Quién no ha visto Men in Black? Yo creo que más o menos todo el mundo se la ha pasado más o menos bien con la película. La película no ha envejecido mal. Es una comedia muy bien dirigida por un director de comedias, muy bien actuada por un reparto que está bien. Película corta, gracias a Dios. Entonces, como chiste, funcionó. Y como película, era muy entretenida, muy brillante y estaba muy bien acabada. Estaba Spielberg ahí, exitazo. Y la gente que hizo Men in Black, el cómic, que habían leído dos, dijo... Pan, pan, caja, pues bueno, es todo un
poco. Sí, efectivamente. Sí, un poco, ya lo que decimos, eso, ¿no? La cohabitación entre cómic y cine, se habían perdido el miedo los unos a los otros y había mucho autor, pues, a la caza de proyectos. Cabe decir, ya que nos hemos metido en terrenos así, pues, un poco, pues, peliagudos, Tim Burton intentó, o sea, que no lo consiguió, pero intentó hacer su versión de Superman, ¿os acordáis?
Sí, Superman, sí, hombre, sí, Superman Lives.
Superman de Nicolas Cage, en el cual, pues, yo creo que pues, por culpa de lo mal que había funcionado la adaptación y al final de la franquicia de Batman, pues no se lo permitieron hacer. pero hasta aquí llegó, ¿no? El mundo de los superhéroes casi como quedaba un poquito aparcado y demuestra que era momento para otras cosas, más la ciencia ficción, más la mezcla de oscuro con esa saber abrazar los efectos digitales que era lo que vendría. Y es que Men in Black es eso, Men in Black es una película donde los efectos especiales, el tema digital avanzaría mucho y se desarrollaría mucho, ¿no? Marcó como un camino, ¿no? Aquí se cierra el superhéroe para seguir con las actuaciones de cómic de otro tipo, más ciencia ficción.
Sí. Y la imagen de los chicos Martin y Cazadores de Aliens la ha quedado marcada, ¿no?, en el imaginario colectivo.
Sí, es que esa película, si la ves, sin tener el referente del cómic, es un poco como una destilación de una serie de cosas que estaban en el ambiente. Los chicos Martin son chicos talentosos, vamos a pensar, ¿no? También, o sea, pero está todo en su justo punto y, como él ha dicho, lo digital estaba por llegar, y como estaba por llegar y aquí había pasta, trabajaban los que de verdad estaban haciendo las cosas bien, los que estaban haciendo avanzar el género. No es como algo que, bueno, el género, esta variante de efectos, ¿no? No es como ahora que tú ves una película con efectos digitales y te puede cantar la traviata muy gordo, porque vuelven a estar mal hechos.
Mira, porque la industria, por cierto.
Sí, de Flash o Mercenarios 4, hay una escena y un avión. Dices, Mercenarios 4 no es lo mismo, Mercenarios 4 cuesta 100 millones. O sea, hay un momento en que se destila una serie de cosas. Yo creo que Men in Black funciona muy bien porque hace muy bien lo poco que tenían que hacer en comparación a los escenarios. Entonces, funciona muy bien en taquilla, asienta el hecho de que los cómics pueden funcionar, aunque sean cómics que te han colado. Cowboys contra Aliens es una historia muy parecida. Lo que pasa es que Cowboys contra Aliens nunca pisó la estantería. Es un tío y un dibujante que hacen Cowboys contra Aliens, lo pican en la imprenta, lo llevan a la tienda y de la tienda lo compran.
¡Qué cabrones!
Sí, sí, les valió un pastón, pero se la colaron a Universal. Y hicieron una película de 150 kilos con todo el mundo, que fue un pestiño, y yo creo que a partir de ese momento los cómics inventados ya los vamos a dejar de la parte a los restos. Y llegamos al momento, aquí tenemos que hablar de un poco de la teoría cinematográfica del mundo del cómic y los superhéroes. El momento de eje. El momento de eje es cuando llega Marvel. Más o menos. El Marvel primigenio. Antes de Marvel, ya estaba. Estaba con Avi Arad. Entonces habría que determinar si el momento eje es los X-Men de Bryan Singer para Fox, pero yo creo que es más honrado darle el momento eje a una película que es Blade, de Stephen Norrington, gran director, que tuvo una carrera corta porque hizo La Liga de los Hombres
Extraordinarios.
Sí, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que fue un gran fracaso. Pero Stephen Norrington tenía madera para Fox.
Sí, ojo, que La Liga de los Hombres Extraordinarios es peapa, es Los Vengadores 1, casi, ¿eh?
Sí.
Más
sí,
o
sí.
Menos en la estructura narrativa es casi igual. Lo único que, bueno, la Liga acaba en una fábrica en Rumanía, no sé dónde, y otra en Nueva York. Pero...
Sí, sí. O sea, hay muchas cosas. Digamos que Norrington, por aquellas circunstancias, hizo Blade, dijeron, tú eres el indicado para adaptar un cómic de Alan Moore. No sé si habéis leído La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore.
Sí,
¿no? Se parece una de niña a la película. Y Norrington, yo creo que se pasó de comiquero en ese caso. Pero Blade con Bella la calabó.
Creo. Mira lo que te voy a decir. No ahora hacer polémica, pero te digo que yo creo que Blade fue un accidente feliz. Porque sí, no es una película que se venda como una adaptación de un cómic al cine. Todo lo contrario, intenta esconder su origen cinematográfico, su origen comiquero, todo lo que puede. Pero sí que es verdad que abrió el camino a romper con los uniformes horteras raros, esponjosos, estos que habíamos hablado antes. Los vestía de negro, los puso sobrios. O sea que en ese sentido sí que no encuentro una referencia, pero como película que adapta un cómic, no, porque creo que lo hizo de una manera un poco avergonzada de venir. Entonces, te doy la razón, sí, o sea, más o menos. Por otro lado, sí, la posibilidad de Bryan Singer sí que, con la estética, digo que era una forma de que los superhéroes funcionaban bien y ya sí que jugaron más la banda de ser una película que provenía de un género comiquero, de los sí. superhéroes. Pero Blade ahí me produce sensaciones encontradas, porque es eso, para mí esconde el hecho de que proceda de
sí, sí, y además es curioso porque si miras la fecha técnica, Blade es la primera vez que vas a ver algo que es el capítulo de producción, vas a ver la firma Marvel Studios con Avi Arad, que es diferente al Marvel Studios que tenemos ahora. Pero básicamente es una película de New Line Cinema. New Line Cinema es muy curioso porque New Line Cinema va creciendo con las cosas de Freddy. Hace películas de medio presupuesto, te hace Blade, te hace lo que sea.
La Isla del Dr. Moreau.
La Isla del Dr. Vallatela. Y luego un ejecutivo loco firma un cheque de 300 millones de dólares para un tío que se va a Nueva Zelanda a hacer El Señor de los Anillos. Y cuando ha pegado eso, desaparece. Sí. Es una cosa tremenda. Pero sí que es cierto que Blade es la película adecuada porque Blade no es una película que tenga un código para el público en general. Tú la veías en una película de cine fantástico, tiene vampiros que mueren en llamas. Es un efecto que funciona. Si tú ves el arranque de Blade, todavía funciona. Tienes una estrella que es Wesley Snipes, haciendo muchas posturitas, pero es Wesley Snipes. Tienes lo adecuado, tienes... Dura lo adecuado, es correctamente violenta, es políticamente, como te lo diría yo, los vampiros molan mucho porque se ponen crema solar y todo.
Se adelanta a Matrix en el cuero, en el gusto por el cuero y las gafas de sol. Y por favor, más pelis de Marvel, ojalá que tengan esas raves, ¿no? Que además sí. Yo creo que entroncaba muy bien con el final, ¿no? de la ruta del bacalao de Chimo Bay.
Sí, 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 sí. La fiesta es sí, la fiesta en el matadero, que es una rente de tres pares en el cuerpo, no te gustaría estar allí, según me conocieres, pero está muy bien.
También hay que confesar que Blade es una película que nos lo hizo pasar un poco mal a los comiqueros, o los que íbamos de comiqueros, porque a raíz de esa película nos veía la gente, y digo, recomiéndame un cómic bueno de Blade. Y nadie había leído un cómic de Blade en su vida.
La tumba de Drácula. La tumba de Drácula o las cosas de Jim Collins que eran inencontrables.
Pero toda la vida tiene una reputación de tío que entendía de cómics. Y llega Blade y te deja con el culo al aire, con los pantalones bajados. Porque sí, claro, ¿qué recomiendas tú?
Sí.
En su momento nadie había
leído. No, el Blade afro es muy diferente al Blade de incluso que lo que se ha hecho posteriormente con el personaje en cómic, que sí que se ha repescado. Pero para cerrar el círculo, Marvel.
Un inciso sobre sí. Blade. O sea, hay peña ahí como Udo Kier.
Hostia, sí.
Y Chris Christopherson también. Un señor claro. que canta country que.
Bueno, pero Chris Christopherson es que tuvo la carrera con
todo. Sí, sí. Sí.
Pues sí, hasta que hizo la puerta del cielo, ¿no? Y esto no se para la mierda, ¿no?
y Udo Kier es un señor que viene a hacer siempre cine vampiros y tal. Y sí. Era un nombre que era muy gracioso, me acuerdo de época, era aquí le pusieron Gaetano, pero su nombre original era Gitano Dragonetti.
Hostias.
O sea, con lo de. El Stephen Dorff dice Gitano. Claro, aquí lo de Lola dicen Gaetano.
Claro, sí, mejor, ¿no?
Claro, era un poco.
¿A qué sí?
Sí, no, ¿a qué sí? Gaetano. El de doblaje dijo. Lo vamos a cambiar porque me han dicho que van a inventar una cosa que se llama Twitter. Por si acaso. Pero lo que os comentaba, cerrando el círculo, pongamos que Blade sí que es un cambio estético, un cambio de cómo tenía que adaptarse, aunque se avergonzara, sí, más o menos, o lo tapara. Pero hemos pasado toda la etapa Marvel, estamos en 2023, esta semana ha salido el artículo de Variety. Todo se va a la mierda, todo se va a la mierda. Pues Marvel va a producir otra película de Blade y creo que han entendido qué es lo que tienen que hacer porque han cogido los guiones, los han tirado a la basura.
¿Ya han fichado a Wesley Snipes otra vez?
No, sigue estando Marshall y Ali, que tienen los Oscars, pero el tío les dijo, vuestros guiones son una mierda, pero yo tengo un contrato firmado y quiero hacer la puñetera película. Y alguien ha dicho, podríamos hacer como cuando se hizo Blade, y hacer una película para mayores, hacer una película con una clasificación de edad adecuada, jugárnosla y no meter 500 millones de dólares, sino hacerla baratica, para que venga alguien y tenga algo aquí. Entonces yo creo que el círculo se ha cerrado al menos de momento.
90 minutos que llevaba Blade.
90 minutos intensos de Blade. Con mucha sangre y mucha mala leche. Es una película profundamente violenta para los canos.
Y aparte que, claro, una de las cosas que influye en la peli es que está Will Snipes como productor, con su productora Amendra. Amendra Films. Y está ahí, entonces el tío hablaba y se implicó, le decía, quiero esto, y no se bajaría el burro.
Sí.
Y de hecho, no sé si fue la tercera en Trinity, que como estaba peleando con la producción y con todo, hay una escena que se ha tumbado así, como que hace el muerto. Dijo, es que hace el muerto porque no quiere actuar. Dijo, por contrato, tienes que salir. Pues voy a salir así. Y le abren los ojos digitalmente. Madre, o sea, hay un efecto, claro, que le abren los ojos, pero los abren.
Sí.
Era pegote, porque se negaba a actuar en la mitad de la película.
Es que Blade Trinity es complicada, ¿eh?
Joder.
Pues lo buena que fue la segunda. La segunda es una película de
Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro. Que está muy bien. O sea, matan a gente, tengo segura. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Luego resucitó y está haciendo esas películas. Y tengo un montón de niños.
Y esos super vampiros, ¿no?
Sí, sí. Y o qué pesas, ¿qué pesas tu madre?
Los dos.
Sí, sí. También es amigo del hombre este que está encausado por las menores. Sí, bueno, o sea, muchas de las cosas es segura.
Ah, yo sí que dices.
Sí, bueno, Torbe.
Sí. Dibujante también, por cierto.
Torbe, ¿estás aquí?
Nacho Allende, está. Lo que dice que te da con pistola a las ferias, mejor no.
¿Ah, sí?
Sí. Aparte, mide 2 metros, pensé que un señor bajito tal, no.
Ah, yo pensaba que Torbe era una cosa.
No, es un golem, o sea, es una cosa gigante así, descomunal.
Pues la tiene todo ya, de verdad.
Sí.
Pues bueno, como creo que ya hemos alcanzado el final del guión, mira, todo esto que hay ahí, y hemos alcanzado la duración que nos ha ofrecido la organización, yo os quiero agradecer el rato que hemos pasado juntos, que creo que ha estado divertidillo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Quiero agradecerle al público aquí presente la atención,
sí,
que nos haya aguantado las mierdas. Tened en cuenta que este hombre ha cantado poco para lo que es él.
Sí, sí, yo me he contenido de respeto.
Aún no hemos cortado. ¿Quieres hacer algo del público?
No. Que nos alarguemos. Claro que no.
Está llegando la organización.
Aquí te voy a poner en comentarios. No habéis hablado de
Spawn.
Pero no hablaremos de Spawn. No merece la pena hablar de Spawn.
Spawn se remata en 2 minutos. Esto es Todd McFarlane, que es el mayor juguetero del mundo en estos momentos. Crea un personaje que es un plagio de todo lo que se le ocurre. Vende un montón de TVOs. Y vende los derechos a New Line Cinema de nuevo. Y dice, vamos a hacerlo todo digital. Todo.
Y quedó maravilloso, ¿eh?
Dice, por el amor de Dios, podemos poner una capa de verdad. Digital. Y hizo una película de 2 horas donde John Leguizamo montado en la coca, metido dentro de un traje. ¡Soy violento!
Para el cine de ahora.
Si la coletilla de Capitán América era que rebotaba muy bien el escudo, Spawn, pero tiene una buena banda sonora.
Sí, mucho rock and roll.
Claro, grupos de rock con electrónica, entonces ahí, por eso se salva.
Sí, sí. O sea, es una película tan alucinante que Spawn se pega a una pared, ¿no? Y se cubre con la capa. Y dices, yo puedo entender que el Spawn pegado en una pared sea digital, que la capa sea digital, pero por el amor de Dios, hacedme una pared de ladrillos, recogéis, me la grabáis y no me la hacéis en digital porque los ladrillos no están rectos. ¡Cojones! Lo vi con la que en aquel momento era mi novia y me lo perdonó todo y llegué a casarme, pero me la jugué fuerte.
Ah, yo pensaba, hostia, qué giro.
Sí, sí.
A mí por arrastrar el cine algunos amigos dejaron de hablar por culpa de esa manera.
Sí, sí. ¿Y qué te veo en el Spawn? Compras el número 1 y dices, es maravilloso. Compras el número 2 y dices, es cojonudo. Compras el número 10 y dices, no pasa nada, pero sigue interesándome. Y el 38 dices, puto mal. Y siguen haciendo Spawn.
Puto malevolgia.
Puto malevolgia, pero lo quieres poseer ya de una vez. Y deja de mandar a Violeto. Pobre muchacho, dices, voy para aquí, para allí, voy para aquí, para allí. Vengo aquí, me zurran, voy allí, me echan la bronca malevolgia, tengo que volver.
Aparte, queridos amigos, que sepáis que si compráis Spawn, estáis dando dinero a una muy mala persona.
A Tomás Zoble. Eso se lo dices en la cara.
No, pero cuando me ve, aquí sí que puedo.
Todd McFarlane, un tío que se va a ver al jefe del jefe del jefe del jefe de Marvel y le dice, quiero más dinero o me voy. Y entonces el jefe del jefe de Marvel dice, ¿qué importa es esto? y todo para agarrarlo del cuello y tal. Estaba enajenado, que tiene 2 metros de modelo y tal. Ese es Thor McFarlane.
Es como Torbe también.
Es, no, es más de. No, es más, se ducha. Thor McFarlane tiene muchos defectos, pero se ducha. Bueno, una vez dicho esto, insistir en el concepto, muchas gracias a vosotros por acompañarme, muchas gracias al público, muchas gracias, querida desconocida, por tu atención.
Un pequeño inciso solo. Avi Arad vive y gracias a tenemos pelis como Venom, Morbius, ¿no? Y estas mierdas.
Sí, no, pero hay un lugar en el infierno donde Violeta me espera. El año que viene hablemos de Avi Arad.
Y yo simplemente quería decir también que, aunque no está pasado en un cómic real, pero Darkman.
Pues, o sea, Darkman de Sam Raimi,
pues,
¿verdad?
De Sam Raimi, pues tiene todo este espíritu pulp que nos gusta, rollo la momia, un poco de toda la estructura de Batman también, tiene la estructura muy parecida y que ha sido un tom referente también.
Para quien no haya visto Darkman, Darkman es un hombre que tiene que vengarse como el cuervo, que va vestido como la momia, que no tiene poderes, pero como que no siente dolor, le pueden hostiar todo lo que quiera. Es Sam, ¿cómo se llama?
Liam Neeson, que acaba muy quemado, pero quiere evitar lo mismo, y entonces unos años después salva a todos los judíos del holocausto, sí. Y intenta salvarlos.
Se voy a salvarlos en la cámara de gas porque sé lo que es eso.
Claro.
¿He dicho yo esto? ¿Me he atrevido? Bueno, lo lamento muchísimo. Con esta metedura de pata, si os parece... Que ha sido culpa vuestra, cabrones. Vamos a despedir este podcast. Muchas gracias a todos por vuestra atención.
Para más información visita ocomicsfest.com.